Bueno, antes de abordar la palabra de Dios, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder sacar la información espiritual de la Biblia. Es importante porque la Biblia tiene, les he dicho anteriormente, dos capas, una natural y una espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios y se quiere a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros, si estamos fuera de comunión, podemos leer la Biblia y la entendemos académicamente, pero espiritualmente no causa crecimiento porque la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y por el otro lado de la moneda te dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. De ninguna manera entonces podemos sacar el consejo divino. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, sí lo podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, si es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento podemos aprender y comprender toda la palabra de Dios. Un momentito y iniciamos. Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por estas cosas maravillosas que has preparado en la eternidad pasada. Supiste que íbamos a estar aquí hoy, supiste que íbamos a estar deseosos de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo desarrolle estas cosas en nuestra mente para que podamos ver el plan completo que tienes para cada una de nuestras vidas. Y que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. En la lección pasada pudimos ver el bosquejo del primer capítulo del libro de Efesios. Y les leí el primer capítulo completo. Y en esa oportunidad, pues vimos ciertas porciones de la palabra de Dios que son perfectas. Bueno, toda la palabra de Dios es perfecta, pero son cosas que atañen a nosotros y cómo Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo, las máximas bendiciones. Lo que voy a hacer para refrescar la memoria es leérselo todo, pero esta vez sin hacer comentarios, sino simplemente para ir directamente al el incremento. Fíjense lo que dice Efesios 1. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, propósito y diseño de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia, paz y prosperidad a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya están listas las bendiciones, o sea que estas bendiciones ya están hechas a favor de nosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La santificación tiene que ver con el hecho de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento nacemos espiritualmente, y eso significa que ya nosotros, después de este evento magnánimo que es creer en el Señor Jesucristo, cuando muramos vamos a estar sin mancha delante de Él. O sea que esto es algo que Él nos dio a nosotros. Vamos a estar sin mancha porque nosotros al morir nos desprendemos del cuerpo carnal que es el que nos incita a cometer las cosas en contra de Dios, y vamos a estar con el alma limpia enfrente de Dios. Y después nos dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir a todas las cosas en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todas las cosas van a ser sujetadas a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, que estamos en la faz de la tierra y tenemos libre albedrío para decirle sí al Señor, somos los que vamos a vengar la máxima bendición de Dios. Otros no lo van a hacer, otros van a utilizar su libre albedrío para rechazar lo que da nuestro Señor. Pero a la final, ya bien sea que lo hagan o no lo hagan, todo va a ser para la gloria de Dios. Los que no lo hicieron, cuando mueren, van a ir al cielo como ciudadanos del cielo, pero no van a tener las riquezas que Dios había preparado para ellos. Pero la herencia es incorruptible, inmarcesible, separada para cada uno de nosotros. Esa herencia no es transferida a los que no son fieles. Simplemente se queda eternamente en pantalla para la gloria de Cristo, porque Él ya la hizo. Los que no quisieron fueron las personas que no abordaron la palabra de Dios. Pero la gloria de todas maneras va a ser para Él, de un lado o del otro. Los que le hicieron caso y los que no le hicieron caso, creyentes. Los que no le hacen caso, son incrédulos, van al lago de fuego. Y también ellos, los que van al lago de fuego, Dios los va a utilizar para glorificar a Cristo. Porque el rechazo de ellos También deja saber que Jesucristo tiene la gloria, que ellos rechazaron porque ellos quisieron, no porque Cristo no dio todo para que ellos vinieran a Él. Él dio su vida por ellos, en otras palabras. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí tenemos la predestinación y tenemos la herencia que Él ha puesto, y fíjense con el cuál es el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa para la redención. Ustedes tienen el sello del Espíritu que les proporciona vida eterna, nadie nos las puede quitar, en otras palabras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Toda una y otra vez viene y nos habla que es para la alabanza de su gloria. Todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros tenemos en la eternidad es para la alabanza de su gloria. Ahora, los que no lo hacen, rechazan la gloria de Dios. Los que lo hacen por su libre albedrío en el tiempo que tienen en la faz de la tierra, son para la gloria de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Y después dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de su amor para con los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Esta es otra de las oraciones de Pablo a favor de nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que Él pide para nosotros, sabiduría y conocimiento. Porque es ahí donde se encierran todas las riquezas del Todopoderoso. Que Él alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas que sobrepasan el entendimiento. Nosotros no podemos perder el tiempo con las cosas terrenales y echar a un lado las cosas espirituales, porque estas cosas espirituales tienen un valor eterno. Las naturales solamente tienen un valor temporal, terrenal, y nos roban las espirituales. Entonces nosotros queremos tener lo máximo, no ser necios solamente viendo el mundo como si no nos fuéramos a morir. El rey de la montaña por un día, básicamente ese es el juego. Ustedes se recuerdan el juego que tenía, yo por ejemplo cuando estaba en Venezuela, yo iba a La Salle en Venezuela, y jugamos el rey de la montaña, había una montañita pequeñita, entonces los jóvenes se subían, y el que estaba arriba era el rey, pero claro, estaban los de abajo, venían y los tumbaban. Porque querían ser el rey también, pues querían hacer lo que... Y ese jueguito es el que hace la gente en la faz de la tierra. Rey por un día, rey por 20 años, gran cosa. Y después la eternidad, eso es lo que nos deja saber aquí él con este asunto de su herencia. Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolos a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es lo que tenemos en el primer capítulo del libro de Efesios. Esta es una de las cuatro cartas que escribe el apóstol Pablo de la prisión. Ya cuando Pablo está en la prisión, ha pasado por un ministerio grande, ha pasado ya por la mayoría de los libros que había escrito, ha llegado a una etapa de madurez espiritual mayor, porque ya él había pasado por el problema que tuvo en Jerusalén. En Jerusalén él fue para predicar a los suyos, porque tenía celo por sus hermanos, pero nuestro Señor le había dicho al que no lo hiciera. El Espíritu Santo le dijo una y otra vez, no vayas a Jerusalén, yo no te quiero en Jerusalén, yo te quiero para que seas testigo a los gentiles. Pero él, por el celo que tenía, pues uno se va por allá y eso es lo que le causa que él tenga ese encarcelamiento y que finalmente pierda la cabeza después de un encarcelamiento bajo pena de muerte. Pablo era el mayor de los apóstoles y el mayor de los creyentes de la edad de la iglesia. Este hombre tuvo una trayectoria increíble. Él estudió en la Universidad de Jalel. Él estudió bajo uno de los mejores rabinos de la época. No solamente eso. Sí, él no de medicina, pero era letrado en la palabra de Dios. Era fariseo de fariseos. O sea, ser fariseo de fariseos implica que este hombre era brillante. El apóstol Pablo, en el transcurso de su vida, especialmente antes de tomar los exámenes que toman los fariseos, se había memorizado, no el Pentateuco, que son los cinco libros, se había memorizado toda la Biblia. O sea, que tenía una mente impresionante. Este es un hombre que a la final, él, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco, se da cuenta de que el conocimiento que él tenía era para nada, que su inteligencia y su capacidad y todo lo que humanamente hablando le daba a él esa posición exaltada en frente de los suyos, no era nada comparado con el conocimiento de Cristo Jesús en su corazón. Absolutamente nada, y lo descarta como tal. O sea que a él no le interesaba estas cosas ni se ufanaba con estas cosas, porque en realidad, verdad, él sabía la posición que tenían en las cosas espirituales. Eran nulas, en otras palabras. Y se da cuenta que por la gracia tiene todo lo que tiene. Eso es lo que también nosotros debemos conocer, que lo que tenemos viene por su gracia. Ahora, la palabra apóstol tiene dos significados: el militar, que significa el máximo comandante de la fuerza naval o del ejército, y el concepto civil, que es el gobernador de un pueblo que va a formar una colonia griega. Ustedes saben que Roma, tanto las colonias griegas, tanto como los griegos en Atenas, iban y hacían colonias. Estas colonias eran fomentadas por el principal que los llevaba, que terminaba siendo el gobernador, que era el apóstol. No era una colonia religiosa, era una colonia del Imperio Romano. La gente quería que se hicieran colonias porque la colonia venía a estar bajo la ejida de Roma. O sea que ellos se convertían en ciudadanos romanos. A ellos les interesaba muchísimo eso, de permitir que llegaran para llegar a hacer eso. En esas épocas, ser romano era lo máximo que podía haber. Las personas pagaban de 30 a 100 mil dólares por una ciudadanía. Pablo era romano de nacimiento. O sea que este hombre tenía muchísimas cosas a su favor que lo hacían a él excelso en todo lo que él tenía. Aquí vemos que en el quinto ciclo de antes de Jesucristo, algunas de las más famosas colonias pertenecían a Atenas, colonias tales como Jonia. Les voy a decir acerca de esta colonia. Jonia es el nombre con el que se conocía en los tiempos de la antigua Grecia a la parte central y occidental de la península de Anatolia, en Turquía, llamada Grecia Asiática, o la costa de Asia Menor, y también incluía las islas adyacentes. Era un archipiélago, y en este archipiélago de islas adyacentes se compone de 7 islas principalmente situadas, todas con excepto de Cérigo, en el mar de Jonia. O sea, el mar de Jonia está exactamente al lado del mar Egeo, o sea, es parte del mar Egeo, pero le llamaban el mar de Jonia, enfrente de las costas que florecieron las colonias griegas que contribuyeron a la propagación del comercio y de las artes. El archipiélago, conocido con el nombre de Islas Jónicas, se divide en 3 grupos distintos que son los siguientes. El grupo del norte comprende de las islas de Corfú y Paro y los islotes de Antipaxo y Fano, y en el grupo medio están las islas de San Mauro y Tecai y Cefalonia y Sante, además algunos islotes o escollos de poca importancia. Este grupo meridional se compone de Cérigo, Cerigoto y algunas otras islas pequeñas, y también abarcó las penínsulas de Ática, en donde más adelante se fundaría la ciudad de Atenas. Ahora, yo les doy toda esta información porque era la costumbre del Imperio Romano hacer colonias. Ellos conquistaban por fuerza, conquistaban porque era para las personas que se apegaban a Roma, para ellos era una maravilla. Para ellos estar con Roma significaba opulencia, significaba riquezas. Es como, por ejemplo, Puerto Rico, que se adhiere a los Estados Unidos. El puertorriqueño puede venir y salir de los Estados Unidos tranquilamente. Es diferente. O sea que esto, de eso se trataba. El que lideraba todo eso era el apóstol. O sea que era un hombre del más alto rango. Y ese es el rango que tiene el apóstol Pablo en la iglesia. Incluso en la iglesia hay 2 clases de apóstoles. Hay un apóstol que comunica solamente a las iglesias locales en el tiempo en que él vivía. Y los que escribieron, los que hacen el autógrafo, esos, entre esos se encuentra Pablo, se encuentra Juan, se encuentra Pedro, Santiago, se encuentran los apóstoles que dejan por escrito para toda la iglesia de todos los tiempos todo el consejo divino. Y Dios, el Espíritu Santo, escoge qué porciones son las necesarias para que nosotros tengamos crecimiento espiritual en todas las edades, en todos los siglos. Y es algo maravilloso porque la palabra de Dios hace que todos nosotros crezcamos en todos los diferentes siglos, con todas las diferentes clases de sociedad que existían, con todas las clases de idiomas que se hablaban, con los cambios que han existido en la tecnología humana. Con todo eso está preparado para cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacer eso. Pero no es de extrañarse, porque el agua es igual. El agua era buena para los antiguos y el agua era bueno para los de hoy. El sol era bueno para ellos, es bueno para los de hoy. Las gallinas existían para los antiguos y las gallinas existían hoy. O sea, alimentan a la misma población. ¿Se dan cuenta? O sea que no es de de quedarse atónito de ver cómo Dios funciona con su palabra para alimentar a todos sus hijos en todas las edades. Lo hace de la misma manera que lo hace con la parte natural, ¿verdad? Es algo exquisito lo que Dios puede hacer con nosotros. Después vimos dentro del estudio que él dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Esa no se encuentra en original, es una carta circular que comenzaba en la principal ciudad y se difundía a las demás ciudades de Asia Menor. Se le podía cambiar el nombre a la carta. Supóngase la carta que tiene un lugar vacío, a los santos de, y ahí le llamarás el nombre de las diferentes iglesias. Pero originalmente no dice a los santos de Efesio, sino que se utiliza circularmente en Asia Menor, y vimos que esa es la verdadera ciudad santa de los primeros dos siglos. Éfeso era el lugar en el cual se difunde el Evangelio de nuestro Jesucristo y permite que Roma llegue a ser el país de Dios gentil, o sea, la nación cliente de Dios gentil, como lo es los Estados Unidos hoy en día. Se caracteriza la nación gentil por la gran prosperidad y abundancia que existe en ella, y también son albergue para el judío, y tiene una serie de cosas, pues, que clasifican a la nación cliente de Dios como tal. Son personas que envían evangelistas a otros países como misioneros para dar el evangelio. Eso es parte de la característica que tiene la nación gentil. Entonces la palabra santo es hagiaos y significa separado. No como una persona de una gran rectitud y que anda con el halo aquí, que camina así, que no ve a nadie porque está muy pegado a Dios. No tiene nada que ver con eso. Ese concepto es un concepto religioso que viene de la iglesia católica, que son los que santifican a ciertas personas. No tiene que ver nada con el asunto. No es que estoy hablando mal de la iglesia católica, ni mucho menos, porque ese no es mi interés, sino simplemente que esa es la designación que ellos le ponen a la palabra santo. Pero nosotros sabemos bíblicamente que es una persona que ha sido separada para cumplir un propósito, para cumplir un plan. Nosotros hemos sido separados para cumplir los propósitos de Dios, y hemos sido separados bajo el plan de Dios como creyentes, y por eso la palabra santo se aplica a todos los creyentes. Específicamente significa estar separado para el plan protocolar de Dios. En el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos separados para el reino de los cielos. Para ser, significa ser separado para que nosotros podamos crecer y conocer a Dios, para poder implementar ese nuevo conocimiento. Ahí en ese conocimiento es que vamos a tener la gran bendición. Aquí tenemos una cosa muy interesante con esta palabra. Se encuentra en el caso dativo. Fíjense en esto. Este es el caso de la declinación latina y otras lenguas, que en el español se equivale al objeto indirecto del verbo. Entonces aquí tenemos un verbo y tenemos el objeto indirecto del verbo. O sea que tenemos que el objeto indirecto del verbo, lo cual nos indica a favor de quién fue escrita la epístola. Esta epístola fue escrita a favor de todos nosotros, de todos los santos. O sea, es para nuestro beneficio y para nuestra edificación en todos los tiempos que se hace. Entonces, para ellos, el eje de creyentes que se estaba formando en Asia, cuando me refiero a ellos, a las personas que estaban cuando él escribió la carta, para ellos, en ese tiempo, tenía que ver con estas personas que estaban comenzando a formar el eje de creyentes maduros. Miren, el eje de creyentes maduros se caracteriza porque son personas que están creciendo espiritualmente, que no van a la iglesia simplemente por hacer auto de presencia o para estar en una sociedad... Sí, o estar en una sociedad de gente buena, no de gente que anda en el desastre, sino con gente buena, ¿verdad?, entre comillas. Eso lo es, piensan ellos, que van a escoger ahí una persona, van a encontrar un marido o una mujer, o yo creo que ir a esa iglesia porque ahí van gente que va a la iglesia, que quiere a Dios, pero en realidad nadie sabe quién es el que quiere a Dios y quién es el que no quiere a Dios. El que quiere a Dios es el que lo quiere conocer, y todas esas cosas son periferales. Todas esas cosas son secundarias, no tienen que ver nada con el asunto del por qué nosotros venimos a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Nosotros no venimos a la iglesia para ganar puntos con alguna persona. Nosotros venimos a la iglesia para conocer a Dios. Simplemente Él nos da información, y si nosotros la queremos, la tomamos. Y si no la dejamos, Él no nos va a obligar. Pero no es golpe de pecho y que se tiene que vestir de cierta manera, y que todas las mujeres de la iglesia tienen que ponerse la ropa de aquí hasta aquí. Y eso es tonterías que no tienen que ver nada con el asunto. ¿Cómo se viste uno? Es asunto personal, gusto personal. No es dictado por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que sí pide la palabra de Dios es que nosotros nos vistamos con su palabra, adornados con las cosas del Espíritu. Eso es lo que pide. Pero a través de los tiempos, a medida que cambia la sociedad, van cambiando los estilos. Entonces uno puede exigir el estilo que tenía la gente de aquella época en el estilo de hoy en día, ¿no? Sería un disparate. Y además de eso, Dios no ve la apariencia externa, sino Dios ve el corazón del hombre. O sea que lo que le interesa a Él es tu crecimiento espiritual, tu conocimiento de Él, porque lo demás viene por añadidura. Una vez que tú conoces a Dios por añadidura, tú vas a hacer las cosas que son afables, que son buenas, vas a tener nuevas normas y principios que son las que caracterizan al creyente maduro. O sea que se ven los frutos apacibles de justicia que Él tiene. Bueno, entonces fíjense qué interesante es esto, porque para ellos el eje de creyentes se estaba formando en Asia, especialmente iniciado por esta iglesia de Efesios, la cual era la oficina central de Éfeso, y con eso tenemos el participio articular presente del verbo aimi. El verbo aimi es el verbo de estado absoluto de ser o estar. Y el artículo definido se utiliza como un pronombre relativo y se refiere a los creyentes que han sido separados con un propósito. Nosotros hemos sido separados con un propósito. Lo que pasa es que la mayoría de personas no le hacen caso al propósito divino, sino que van al mundo y se buscan lo que ellos quieren en el mundo, sin saber que todo lo que se busca en el mundo a la final se derrumba. Una cosa es buscar las cosas del mundo cuando eres joven y fuerte o joven y bella. Otra cosa es después que pasan 40 años y ya no eres joven ni eres bella y ya ni te miran. La gente después ya ni te mira porque los jóvenes no les interesa verte. Ya te ven como lo que eres, con una persona ya allá. Para ellos, el joven está buscando al joven, no está buscando al viejo. Pero a veces nosotros no logramos separarnos de esa juventud. A veces queremos perpetuar esa juventud todo el tiempo. Y resulta que cada edad tiene su encanto. Cada uno de nosotros podemos disfrutar al máximo todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Ahora, yo no digo con eso que la mujer no puede andar bien arreglada, bien bonita, si se quiere hacer cirugía, pues que te la haga. Está muy bien, no tiene nada de malo, pero el asunto es, ¿qué piensas? ¿Qué tienes en la mente? Pero andar bien no tiene nada de malo. El propósito es de recibir la transferencia, ¿verdad?, de las bendiciones en fondo para la gloria de Cristo, y se logra a través de la fidelidad acoplada con la plenitud del Espíritu Santo, logrando de esa manera el plan protocolar de Dios. Eso es lo que le interesa a nosotros. Y de nuevo, esta transferencia solo viene a los santos y fieles. Ahí lo que califica a los santos para recibirla es que sean fieles. Si no son fieles, no hay. Y una de las cosas que hace Dios, como les he dicho anteriormente, que Él pone personas fieles para que le enseñen a su pueblo. Si, por ejemplo, cuando tú te afliges, cuando no viene la gente, Dios pone a la persona para enseñar la fidelidad de Dios. La persona viene. Si no vinieron estas personas y no lograron adquirir la información, no es porque Dios no le había provisto la información, porque Él ya preparó a una persona para traer la información. Si yo me levanto a las 3 de la mañana para preparar la comida, y esto las mujeres lo pueden entender muy bien, si ustedes le preparan la comida a su marido y le hacen toda clase de cosas maravillosas y después no viene y te dejan con la comida hecha y pasa el tiempo y todo lo que hiciste se enfrió y no sirvió y total que para la persona llega a ser, si eso sucede muchas veces, ya la mujer no cocina, o comida de televisor, como quien dice, o le calienta y le recalienta, ya no es lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque la persona se siente, ¿para qué voy a hacer todo eso si la persona no quiere? El pastor no puede pensar de esa manera, porque el pastor va a ser, si piensa de esa manera, va a ser desanimado. El pastor, yo les he dicho que es un cocinero. Yo cocino y preparo, y la comida es para todas las personas que lo quieren. Si no quieren venir, dejan al pastor aplastado con la comida. Se hizo la comida, y estuvo buena la comida, pero la comida no se la comieron porque no vinieron. Eso queda en los récords del cielo que he escrito, que eso estaba ya preparado, pero las personas no vinieron. O sea que cuando vengan, la comida espiritual, cuando ellos van a Cristo y le dicen, no, pero yo no tenía quien me enseñara. Entonces, un momentito, déjame llamarte la persona que te tenía preparada, y llama al pastor. Sí, en el caso de todas las iglesias, o sea, hay en todas las iglesias, para dejarles saber. Y claro está, ustedes ven que hoy en día existe por lo menos el DVD, ¿verdad? Que es como película. Bueno, a la vida de la persona dicen, no, ¿cómo? Espérate, mira, te voy a poner las fechas de cuando estaba la persona enseñando, cuando tú estabas citado por trompeta a concurrir. Entonces, ahí está, mira, ahí estaba hablando, ahí estaba dando el mensaje. O sea que no hay excusas. Dios no va a haber excusa. Nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo vamos a estar desnudos, ahí lo único que vamos a tener es si estamos llenos de oro, plata y piedras preciosas, o si estamos llenos de madera, heno u hojarasca, o es obras de bien divino que son preparadas y son hechas por medio de la palabra de Dios, o es heno, paja y hojarasca que son hechos con la carne, con obras de bien humano que no son recompensables en el cielo y que son quemadas porque Dios no las puede utilizar. Entonces, este verbo se encuentra en el tiempo presente histórico, o sea que ve el momento pasado, que es el eje de creyentes de la provincia romana de Asia, de forma vívida, como la de un suceso presente. O sea que tiene la habilidad el griego de traer un evento pasado y ponerlo hoy en día, cuando nosotros leemos acerca del evento como si fuera hoy, lo ves de forma vívida, como si estuviera viendo la película de todo lo que pasó. Y eso es lo que tiene el griego, que no tienen otros idiomas. Aquí vemos que el eje de creyentes de la provincia romana de Asia la podemos ver nosotros en forma viva como un suceso presente de lo que ellos estuvieron haciendo. Fue en esta zona que se formó el eje de creyentes maduros que le permite a Roma ser la primera nación cliente gentil de Dios, y de ahí que existen algunas analogías entre el Senado Populusque Romano, que es el Senado, el pueblo de Roma, y los Estados Unidos. Nosotros somos paralelos con el Imperio Romano en ese sentido. Cuando esto se escribía, y los Estados Unidos de América en estos momentos que estudiamos esta gran epístola. O sea que para los dos tiempos sirve, y después que nosotros nos vayamos va a servir para otra generación y para otras personas, para otro grupo. Ahora, la voz activa del verbo nos deja saber que el eje de creyentes de la zona de Asia produce la acción del verbo. Estos son los santos y fieles, ¿verdad? Está hablando de los santos y fieles. Y el participio circunstancial, que implica o denota alguna circunstancia o depende de ella, depende de la fidelidad de la persona. Por eso está en el circunstancial, en el verbo. Porque todo esto tiene que ver y aplica si la persona es fiel, si el grupo es fiel. Pero nosotros sabemos que estos eran fieles porque fue dirigidos a ellos y ya el apóstol Pablo sabía acerca de él. Ahora, regresando a Pablo, podemos ver que los romanos fueron los primeros pueblos en utilizar tres nombres en su nombre. O sea, no se utilizaba esto anteriormente, pero ellos sí lo utilizaban. Era... constaba del primer nombre, como nosotros lo tenemos. Después venía el nombre, el primer nombre, el nombre que sus padres le dieron al nacer a la persona. El nombre, que es para nosotros como el apellido, es una referencia a su familia o clan, a quien vinieron. Y el cognomen o subnombre, se llama cognomen o subnombre, es utilizado en la antigua Roma para destacar a rasgos físicos o acciones de una persona, y que luego se extendía a su familia o agentes afines. Cuando estos hombres hacían grandes hazañas en el Imperio Romano, le daban un nombre titulándolos a ellos como héroes en ese campo. Y ese nombre pasaba a toda la familia, se reconocía a toda la familia. Los romanos eran muy espléndidos con los generales y con las personas del ejército. Cuando ganaban, los exoneraban. Al ganador tenían diferentes coronas, por ejemplo. Había una corona del que escalaba la muralla primero del enemigo. Esa persona le daban $100,000 al año de por vida, le educaban los niños a la expensa del colegio, le exoneraban los taxes, o sea, alguna cantidad de cosas. Los generales ganadores tenían 1 o 2 millones al año en pensión, abrían una muralla en el camino y después la cerraban y le ponían el nombre de él, y le hacían unos recibimientos apoteosos, unos ágapes impresionantes enfrente de toda Roma. O sea que ellos a sus militares los trataban pero muy bien. Por eso la gente quería, ansiaba entrar en el servicio militar. Era rígido, sí, pero tenía grandes recompensas hacerlo. Y por eso es que el apóstol Pablo utiliza el hecho de que nosotros somos soldados, pero no el ejército de Roma, sino el ejército divino. Porque él conoce esas acciones que hacía, y él copia lo que sucedía en el Imperio Romano y lo pone para que nosotros sepamos de qué se trata la parte espiritual, haciendo la analogía con el Imperio Romano y con el ejército romano. El romano mayor de la República era Cayo Julio César. Fíjense, el primer nombre era Cayo, el nombre de su familia era Julio, y César era su cognomen, y llegó a ser el título que se utiliza por todo el mundo como rey. El César era el rey. Por ejemplo, al rey de Rusia y de Bulgaria se le llama zar, el zar de Rusia, ¿verdad? Y en Alemania se le conoce como Kaiser, el Kaiser, Wilhelm Kaiser, ¿verdad?, que es el César en alemán. O sea, él pertenecía al clan o a la familia de Julio, pero nadie se le llamaba por su primer nombre. Nadie le decía Cayo, nadie le decía Julio, sino siempre le decían Ave César, que era la designación Guardia César. También tenemos a Publio Cornelio Escipio, el africano. Nadie lo llamaba por su primer nombre, ni siquiera su mujer lo llamaba por el primer nombre, ni tampoco lo llamaban por su apellido. Ese nombre era el nombre de la familia, pero a él le llamaban Escipión le llamaba. Vivió del año 236 al 183 antes de Cristo, Era un famoso general y político romano, era el más conocido de todos por derrocar a Aníbal, las guerras púnicas. Este hombre es el que derrota a Aníbal y por eso fue llamado Escipión el Africano. No porque era negro, sino simplemente porque él había logrado la batalla contra este genio de la milicia que era Aníbal. Aníbal es el que implementa estas guerras de guerrillas. No se enfrentaba con el ejército romano de frente, sino que él iba y quemaba una aldea y se iba. O sea, no se enfrentaba con los soldados. Quiero que sepan que en esta guerra, en un año, esta guerra causó que la crema de la sociedad romana muriera, porque todos iban al ejército y allá morían. 1,000,000 y pico de personas murió en un periodo de esta guerra de aquí. 1,000,000 y pico de personas cuando no había bombas, ni había pistolas, ni habían ametralladoras, sino el combate era cara a cara y era con flechas a larga distancia o con la espada o con la jabalina. ¿Sí? O sea, interesante, ¿verdad? O sea que fue una guerra que se prolongó muchísimo, casi quiebra Roma esta guerra, pero a la final los llama. Ahí estuvieron envueltos los españoles también en esta guerra. Pero, de todas maneras, él fue el que lo hizo. Yo lo que les trato de decir es que este señor tiene tres nombres. O sea, son los nombres que se le daba. La cristiandad es el único sistema que le permite llamar a una persona por su primer nombre. Entonces, aquí tenemos al apóstol Pablo, el mayor de los cristianos, pero nadie le llama Tarso, ni le llama Benjamín, porque el nombre de él era Saulo de Tarso, de la familia de Benjamín. De Tarso y de Benjamín. O sea, Saulo Benjamín de Tarso. Y este hombre, claro está, nadie le llamaba Benjamín, solo lo conocían como Pablo. Aún así, hay una delineación fuerte en la cristiandad. Todos se llaman por su primer nombre. Nosotros sabemos en la cristiandad que no hay una persona más elevada que otra ante los ojos de Dios. Todos somos hijos de Dios igualitos. El hecho que el pastor sea pastor no significa que es mayor que los otros hijos de Dios. Lo único que significa es que esta persona está utilizando su don espiritual. Así como todos ustedes tienen un don espiritual, nosotros utilizamos nuestro don espiritual para la gloria de Dios. Y tiene tanto valor el uso de un don espiritual como el otro. El asunto es cuánto lo utilizas. ¿Me explico? ¿Cuánto utilizas? ¿Perdón? Sí, sí lo sabe, pero correcto. Pero todo el proceso comienza en la iglesia, conociendo, escuchando la palabra de Dios y creciendo. Yo, por ejemplo, antes de llegar a ser pastor, yo pasé casi 18 años yendo a la iglesia 6 días a la semana. Yo iba a la iglesia 6 días a la semana, 1 hora y 15 minutos todos los días. Solamente fallé 2 clases. O sea que se puede, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener el deseo de hacerlo. Si no tienes el deseo, pues no lo vas a hacer. Si pones otras cosas mejores, no lo vas a hacer. Lo que pasa es que uno... Ya cuando estaba yo por ahí por el 5.º año, un poquito lento para descubrirlo, pero me gustaba. Sabía que yo tenía ese don, pues yo lo sabía. La historia... Oh, no, no, es que me fascinó. Me fascinó. Yo oí la palabra de Dios y yo la primera vez que oí la palabra quise llorar. Pues no lloré, pues de la felicidad, de la emoción. Y mi pastor estaba enseñando el libro de Romanos en esa época. Y claro, hasta cuando yo escucho la palabra de Dios, me causó impacto. Y yo pensaba que solamente se reunían los domingos. Pues ese mismo domingo, no, en la noche también nos reunimos. Y qué maravilla. Y en la noche estaba en ese lugar de nuevo. Y pasaron 2 semanas hasta que me dijo, no, nosotros nos reunimos toda la semana porque el pastor fue el que lo dijo. Y para mí eso fue una maravilla, ahí casi me pongo a llorar. Sí, entonces yo cuando vi eso, ahí estaba ya desde esa época, comencé a ir constantemente, pues. Es como comer, pero se puede. Y claro, o sea, para explotar todo, tú tienes que conocer a Dios. Porque yo no me voy a parar aquí a hablar babosadas o cosas mías o lo que yo invento, porque de ninguna manera. Yo tengo que hablar las cosas a Dios. A la medida de la fe que tiene cada uno, la medida de la fe es la que uno va recibiendo de la palabra de Dios. Pero es la vida máxima y mejor y más organizada de todas las vidas y las bendiciones no cesan. Las bendiciones no cesan. No estoy diciendo que los problemas se eliminan, no. Problemas van a haber siempre. Yo tengo problemas como toda persona, toda clase de problemas. Anoche mi mujer se enfermó, tenía un ovario malo que le habían sacado y en ese lugar le da un dolor pero impresionante y a las 2:30 de la mañana... con unos dolores casi de parto. O sea, ¿quién la va a atender? Yo la atiendo. A la final se le quitó todo eso, pero siempre hay problemas. Y siempre hay problemas, pues si el que tiene hijos, tiene problemas. Porque los hijos son otra persona y ellos quieren hacer lo que ellos quieren y hay que guiarlos. Y el que tiene negocios, también tiene problemas. El que tiene vecinos, tiene problemas. El que tiene amigos, tiene problemas. O sea, el que tiene familia, tiene problemas. O sea, problemas como todos los demás. Pero lo que Él da es la facilidad para resolver los problemas y verlos de una forma diferente. De la manera que nosotros vemos el mundo es como ganadores. Nosotros al final somos ganadores. Lo que pasa ahora es una cosa insignificante, pequeña, que vamos a sobrepasar. O sea, eso es un pequeño trago nada más. ¿Pero para qué? Para que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos. El asunto es que con este señor, dentro de la iglesia, nunca se utilizaba el apellido. Cuando una persona te comienza a decir que le llames reverendo esto y reverendo aquello, ¿cómo va a decirte una persona reverendo si esa persona tiene la naturaleza pecaminosa? Reverendo, que reverendo pecador. ¿Sí me explico? Reverendo pecador. Ahora, lo que pasa es que si no se comunica la información divina, entonces lo que hace la persona es tratar de ensalzarse a sí mismo, y al ensalzarse entonces lo que hace es que va a caer, porque es arrogancia. Nuestro Jesucristo no lo hizo. Jesucristo vino a servir, no a que lo sirvieran. ¿Sí me explico? Entonces, claro está que cuando hay una jerarquía, es natural que una persona, por ejemplo, yo a mi pastor lo amo, a mi pastor para mí es lo máximo que hay. Ya está retirado, ya está, tiene Alzheimer's, ya lleva 7 o 8 años con Alzheimer's, que ya no habla, ni se conoce, ni nada, pero este hombre a mí me enseñó lo que yo conozco de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no va a querer una persona así? Uno lo quiere, yo amo a mi pastor. Pero el asunto es que nosotros no, nuestra vida espiritual no depende del pastor. O sea, no depende de que si se va el pastor se acabó, porque eso ya sería una secta. El pastor simplemente es una persona que Dios pone para enseñar la palabra de Dios. Y si se va ese pastor, viene otro. ¿Bien? Porque Dios no nos deja a nosotros desamparados. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros no nos vamos a fiar en lo que es el pastor, o que si el pastor se comportó bien, se comportó mal, porque no se trata del pastor, se trata de Cristo. Y el pastor no puede ensalzarse a sí mismo. O decir, oh, hija mía, ven y voy a orar por ti, voy a hacer... Vamos a orar a nosotros, porque todos somos hijos de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Y eso es lo que tenemos aquí. Nunca entonces utilizaban el apellido o el cognomen. La pregunta es, ¿por qué es que la cristiandad, que es la mayor y mejor organización de todos los tiempos, se llama por el primer nombre? ¿Por qué? Entonces, algo les debe venir a la mente inmediatamente cuando les digo esto. La cristiandad se basa en nacer de nuevo. Nosotros todos nacemos de nuevo espiritualmente. Nosotros todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no hay diferencia alguna. De hombre, de mujer. ¿Verdad? De judío, de gentil. No hay diferencia de rico o pobre. De personas con posiciones altas o posiciones bajas. Por eso ustedes han oído que dentro de las Escrituras hubo una ocasión en que Lázaro, el pobre, lo mandan a sentar atrás porque había un hombre rico. ¿Verdad? Y al hombre rico le querían dar las primeras sillas. Y claro está, tuvieron que ser rearguidos las personas que lo hicieron, porque nosotros no somos excepción de personas. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que has conseguido en la faz de la tierra no implica que eres más hijo de Dios ni que eres menos hijo de Dios. Nosotros somos hijos espirituales, hijos todos espirituales. Y por eso es que la mujer, el hombre tanto como la mujer, son sacerdotes espirituales de Dios. Espirituales, no sacerdotes en la carne. Lo que hace la iglesia católica es que pone sacerdotes en la carne, tratando de imitar al sacerdocio levítico que existía en las épocas cuando la edad de Israel existía. Pero eso es una molía, eso no está en la Biblia. Todos nosotros estamos con Dios. No se te ocurra comenzar con un sacerdote, porque no es así. Nosotros estamos con Dios, somos hijos de Dios. Lo que pasa es que como no conoce la palabra, entonces el que no conoce es guiado fácilmente por otras sendas. La persona ignorante es la más fácil de guiar, es la más fácil de engañar. Porque como no tienen con qué saber. Si en ese aspecto, mira, la Iglesia Católica ha sido la gran defensora de la fe por mucho tiempo. Hasta los años 1200, la Iglesia Católica, cuando hubo el quebrantamiento que hubo de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica, y después más adelante, en los años 1500, cuando Martín Lutero hace su declaración, ya la Iglesia Católica se había separado de la Biblia. Lo que ellos ponen es la tradición, y le dan igual peso a la tradición que a la Biblia. Y eso ocurre ya después de un periodo de tiempo en que una gran apostasía existía. Al igual que en los Estados Unidos, que hay una gran apostasía. Las personas que hacen entonces, para atraer más gente, para hacer más cosas, traen otros conceptos foráneos a la religión. Pero en el comienzo la Iglesia Católica era la que mantenía, por ejemplo, en el Consejo de Nicea, en el Consejo de Calcedón. Ellos eran los que mantenían la fe. Ellos mantenían la doctrina de la Trinidad, la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. cosas que verdaderamente eran serias, doctrinas que eran esenciales, la Iglesia Católica lo hacía. Pero ya después eso se fueron retirando y retirando y retirando. No significa que la Iglesia Católica no tiene creyentes, sí tiene creyentes. Pero ya la creencia está muy diluida con otras cosas. Ahora, nosotros sabemos que si la persona cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. O sea que son creyentes. Dentro de la Iglesia Católica hay creyentes, pero también hay incrédulos. Y el gran empuje que tuvo la Iglesia Católica al inicio fue que con Agustín, que fue el que... Agustín junto con Jerónimo fueron los que hicieron la Biblia Vulgata. Pero cuando estaba el César mandando como el pontífice de la religión pagana, también fue el arzobispo de Roma, llegó a ser el primer papa, pero él dirigía las dos cosas a la misma vez, dirigía el panteón de todos los dioses y abrazaba a la Iglesia cristiana también. ¿Se dan cuenta? Entonces él hubo una amalgamación y trajeron cosas de afuera y se las pusieron dentro de la Iglesia como si fueran de la Iglesia, como si fueran de la cristiandad, pero no es. El asunto es que somos hermanos, pero hay creencias que no están en la Biblia. Entonces, si ellos no pueden soportar su punto de vista con la Biblia, dice, pero la tradición nos indica eso, la tradición tiene el mismo peso. Y la tradición es subjetiva, porque la tradición puede ser cualquier cosa, pero no está de acuerdo con eso. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que ustedes abrogan la palabra de Dios y la cambian por la tradición de los hombres. Él mismo lo dice. O sea, ya adelantando. Oh, sí. Oh, tenía que ser católico, él lo hizo, es correcto. Constantino lo hizo, él declaró la religión católica universal, se le llamaba como la religión de Roma. Y si tú no adorabas a Dios, tú no podías trabajar. Si no adorabas si no adorabas a Cristo, no podías estar ahí. Entonces todo el mundo dice, bueno, si están acostumbrados a tener 1,000 dioses, uno más adelante, vámonos, claro que creo. ¿Verdad? Pero ese puesto que ellos tenían ahí era perder muchísimo. No estamos hablando de un senador, estamos hablando de una persona que estaba bajo el contrato del gobierno cuando era una sociedad agricultural, que si tú no tenías tierra te morías de hambre, y si no tenías tierra tenías que ir a trabajar para alguien que tenía tierra cultivando, varando, y trabajaba solamente por la comida o por el techo. O sea que era tétrico no tener un trabajo. Entonces ellos pues con eso lo hicieron. Sí, se unieron a la Iglesia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.